En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí un día más estrenando semana, lunes 18 de marzo de 2019. Encantados de saludarte en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, para los que nos escucháis en la radio. También para los que nos veis en Teleelch, muy buenas tardes o desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Recuerda que este programa también lo puedes escuchar en el podcast a la hora que tú consideres conveniente. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol pierde por la mínima en la Romareda contra el Zaragoza por un gol tempranero del esfrangiverde Miguel Linares a los 4 minutos de partido. Los ilicitanos hicieron méritos al menos para empatar y doblaron en ocasiones de gol a los maños, que defendieron buena parte del partido el resultado. Yasin Kasmi estrelló un balón al palo tras un buen cabezazo a pase de Josan. Iván Sánchez, Alexander o Manolín también tuvieron oportunidades. En el tramo final del partido, los aragoneses tiraron de oficio para cerrar el partido. Al menos el Elche le gana el golaveras al conjunto maño, que ahora está a 2 puntos de los ilicitanos, más el golaveras. Recordemos que se lo tiene ganado también y sobre todo al Extremadura, porque a pesar de la derrota, el Elche mantiene su ventaja de 9 puntos más el golaveras con el cuadro extremeño, que perdió. También cayeron Nastic y Córdoba, los 3 últimos. Queda una jornada menos, el Elche mantiene ese colchón de 9 puntos, pero ojo, hay que ganar este sábado al Alcorcón para mantener esa distancia, ya que el Extremadura sumará de manera automática 3 puntos, ya que le toca esta semana contra el Reus. Los daños colaterales de la derrota frente al Zaragoza también en forma de sanción. Manolín vio la 5ª cartulina amarilla por protestar, una tarjeta muy evitable. No podrá estar. Tampoco Alexander, que vio la 5ª cartulina amarilla, no iba a estar de todas maneras porque está con su selección, la Vinotinto de Venezuela. Así que cuando vuelva lo hará limpio. Por tanto, oportunidades para Tecchio, para Xavi Torres y la vuelta de Juan Cruz. Se perfilan las 3 novedades para enfrentarse el sábado a las 4 al Alcorcón. Bueno, pues vamos a abrir escaparates y enseguida abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia para analizar la derrota que pone fin a la buena racha del equipo en Zaragoza.
Si estabas esperando una señal para conducir lo que siempre deseaste, es esta. O esta. O definitivamente esta. Del 21 al 23 de marzo llegan los Audi Days. 3 días irrepetibles de condiciones únicas en la gama de vehículos nuevos Audi. Escucha las señales y descúbrelos en tu concesionario oficial Audi.
Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.
¿Sabías que con la llegada de la primavera llegan los días especiales SEAT en Serrauto? Apunta, del 18 al 23 de marzo, tendrás unos descuentos súper especiales con unidades limitadas y además obtendrás un regalo seguro con tu pedido. Acércate a tu concesionario y no dejes escapar la gran oportunidad de tener tu SEAT a un precio increíble. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot.
Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila.
Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad.
En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar.
En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix.
Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues aquí continuamos. Vamos a empezar ya a abrir micrófonos para conocer opiniones de nuestros invitados habituales cada lunes en esta tertulia. Vamos a saludar ya a Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Felicitamos por su cumpleaños. Espero que tengas un bonito día, aunque no es un principio de semana muy alegre con el Elche.
No, gracias, Paco. Hubiera sido mejor con una victoria del Elche en Zaragoza, pero bueno, mientras tengamos salud y trabajo...
Bueno, el regalo llegará el sábado.
Esperemos.
En forma de victoria. Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades, compañero Adrián.
Bueno, a los cuatro minutos todo se torció con el gol tempranero de Miguel Linares, que por cierto luego en zona mixta pues pedía perdón, ¿no?, por su pasado blanquiverde, aunque lo celebró como tiene que ser, porque para él es una gran ilusión por fin jugar a sus 37 años en el Zaragoza. Él es aragonés. Y a partir de ahí, bueno, el Elche lo intentó, pero no le alcanzó. Llevaba 11 jornadas seguidas marcando y el otro día, teniendo posiblemente el doble o el triple de oportunidades que el día del Cádiz, pues no, se quedó con portería cero. ¿Qué os pareció el partido? ¿Qué os pareció el Elche? ¿Fue justa la derrota?
Para mí no fue justa si nos basamos en los méritos de ambos equipos, pero también porque Zaragoza tampoco hizo demasiado más que el Elche como para ganar. Sí que es verdad que el Elche creo que en comparación a los cuatro partidos anteriores pues bajó sus prestaciones, no tuvo un juego tan fluido, sobre todo en la segunda parte, y creó menos ocasiones. Pero yo creo que hizo las suficientes en comparación a Zaragoza como para haber empatado el partido. Faltó el acierto que se tuvieron en los 11 partidos anteriores, porque se tuvo el palo de Yassin, la segunda parte el tiro de Iván Sánchez que pasó muy cerca del palo, el remate de tacón de Josan. Yo creo que se tuvieron las suficientes para haber como mínimo empatado. Ya ganado quizás hubiera sido una osadía, pero bueno, un empate en la Romareda, aunque por mucho que fuera el segundo peor local de la categoría, un rival directo, le ganas el golaveraje y aumentas la ventaja sobre el descenso, pues hubiera sido positivo. Pero bueno, esperemos que ahora se trunca la mejor racha de la temporada, pero esperemos que se considere un pequeño accidente dentro de esta dinámica del equipo ilicitano en cuanto a resultados. Yo creo que en cuanto a merecimientos, creo que el Elche debió sacar algo positivo, pero bueno, un mal inicio en el que se sabía que el Zaragoza iba a empezar muy fuerte y no supo el Elche contrarrestarlo. El Real Zaragoza explotó la debilidad de Neider como lateral izquierdo para adelantarse, y luego ya pues también destacar que los 20 últimos minutos de partido es que no se jugó apenas nada por el oficio del Zaragoza. Hizo más o menos como el Elche contra el Cádiz en la semana anterior, de chapopa, hay que decirlo, de chapopa para el Real Zaragoza, que en un partido con tanta necesidad, con tanto nerviosismo, ganando por la mínima, supiera controlar los tiempos del partido. El Elche, pues no sabemos si más por mérito del Zaragoza, pues cayó un poco en esa trampa y apenas creó nada en los últimos minutos.
Yo la verdad es que con lo lo ambiciosa que es la afición del Zaragoza y lo que significa el Zaragoza como club, no sé, me pongo un poco la piel de los aficionados y se conforman con muy poco, ¿no? Pero bueno, claro, quiero entender lo que tú dices, ¿no? La exigencia, el momento, la urgencia de tener que sumar, pero es que el Zaragoza fue marcar el gol y vivir de las rentas, ¿no? Y al final, lo que tú has hecho, exhibió un poco ese oficio de equipo pequeño para cerrar el partido, no se fiaba. Pero vamos, lo cojo por aquello de la importancia de los puntos. No sé a ti, Jorge, si el Elche te gustó, no te gustó, si mereció más, si te decepcionó, ¿qué esperabas?
En el mundo del fútbol, cuando hablamos de si un equipo mereció más o si fue justo o no fue justo, normalmente el que apela a esos, digamos, a esos condicionantes es el que ha perdido, ¿no? Siempre yo creo que merecimos más, yo creo que el resultado no es justo. Al final el resultado es justísimo, es el que es. Es tan justo como el que se produjo una semana anterior en el Elche Cádiz, donde tú tiras un tiro a puerta en 90 minutos. Es verdad que porque te quedas con un jugador menos, pero al final prácticamente creo que el día del Cádiz solo creamos la ocasión del gol y te lleva los tres puntos. Tan justo es porque hiciste un mérito defensivo enorme, es tan justo como que el Zaragoza ganó el sábado, porque al final metió su gol en los primeros cinco minutos, donde lo buscó con ahínco y nos pilló, digamos, más que desprevenidos, no sé si despistados. Y luego se dedicó a defender su renta, lo hizo bien. El Elche, en verdad, de que dispuso de ocasiones para empatar, pero no lo consiguió. Entonces el resultado es, para mí, se puede considerar justo. Tampoco, al final el Elche, esto no quiere decir que no me gustase, porque los primeros 60-65 minutos, sobre todo cuando Iván Sánchez estuvo en el terreno de juego, el Elche hizo méritos para empatar. Pero luego a partir de minuto 60, por ahí cuando cambia Iván, el Elche pega un bajón, sobre todo en la parte de arriba, bastante, bastante, que se nota mucho, ¿no? Dejamos de atacar, el equipo ya pasó a ser muy, muy plano, no había un jugador que rompiera ninguna línea. Los minutos también se le notaron a Javi Flores, donde el cansancio se le notaba, y al principio del partido Javi Flores para mí fue uno de los mejores, donde con frescos rompía también bastante las líneas defensivas del Zaragoza, y esas dos condicionantes con la ausencia de Iván y el bajón que pegó Javi Flores hicieron que el equipo fuese bastante, bastante romo en ataque, ¿no? Entonces el Zaragoza se dedicó a defender la renta que tenía, porque el 1-0 para ellos era oro puro, además un partido que el calendario le exigía la victoria, como bien dijo Víctor Fernández, sí o sí, y la consiguieron, ¿no? Nunca se sabe lo que hubiera pasado si llegamos a empatar, si el Zaragoza se hubiera volcado y entonces hubiera demostrado lo que demostró al principio, los primeros 5 o 6 minutos, donde la verdad que atacó bastante bien. Y nada, y pensar en el sábado en el Alcorcón, ¿no? El partido de Zaragoza, desde mi punto de vista, es una oportunidad perdida para haber puntuado, sobre todo jugando con un poco la psicología del Zaragoza, porque estaba muy, muy necesitado, pero ya no se consiguió, es hablar de pasado. Y ahora no nos queda otra que pensar en el Alcorcón, ¿no? Un rival teóricamente propicio para ganarle como visitante. En los últimos 8 partidos ha perdido 7 y ha empatado 1, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil, ¿no? Nosotros somos un equipo que precisamente es el Elche por historia, parece que es experto en, justo cuando te viene un equipo así, darle vida, ¿no? No, en este caso no es darle vida, porque el Alcorcón está cumpliendo más que de sobra su objetivo, porque que no es otro que la permanencia. Empezó muy bien la primera vuelta cuando incluso nosotros lo visitamos en Santo Domingo, era el rival más difícil, creo que iba líder.
Era líder.
Se puso líder esa jornada, era un rival bastante complicado, pero al final la categoría a lo largo de lo largo que es esto, de esta competición, sobre todo la segunda división, acaba poniéndote en tu lugar, y el Alcorcón en ese momento ocupaba una plaza que con el tiempo se está demostrando que quien la ocupa es quien la tiene que ocupar. Osasuna, Granada, Albacete, Málaga, Deportivo y los clubes grandes de segunda división. Al final
los que más presupuesto tienen y más se pueden
permitir. Exactamente. Todos sabemos que la segunda división es una categoría donde todo se iguala mucho, pero al final, excepto siempre alguna sorpresa, los que están arriba son los que tienen que estar y los que están abajo pues son los que también tienen que estar. Siempre por abajo, este año por la sorpresa, podemos decir que a lo mejor es el Tenerife o incluso el propio Zaragoza, pero y por arriba pues posiblemente se acabe colando a lo mejor alguno, pero ocupamos los cinco primeros, estos cinco transatlánticos, el sexto aparece el Cádiz, el séptimo aparece el Oviedo.
Mallorca recién ascendido
podría ser la sorpresa, pero no es casualidad que los mayores presupuestos y las mejores plantillas al final acaban ocupando las plazas que tiene que ocupar.
Os pregunto por el tema de, antes hablabas de la salida de Iván Sánchez, que desde luego tiene una importancia capital en el equipo, y el Elche es uno con Iván Sánchez y es otro sin él, es más previsible. Se produce el momento en el que quita a Nino, en el que quita a Iván Sánchez y en el que quita a Alexander. Yo los tres cambios tengo muy claro por qué son. Otra cosa es que el técnico los explicara más o menos. Pero sí es cierto que en algunos foros se ha criticado sus cambios y que a partir de ahí el equipo baja prestaciones. Evidentemente yo creo que baja prestaciones. También es cierto porque al quitar algún jugador, como el caso de Iván Sánchez, influye también el hecho de que el Zaragoza a partir de ahí empieza ya a tirar de oficio, a perder el tiempo y tal, pero el Elche se ve debilitado sin una de sus figuras principales. Pero ¿por qué lo quita? ¿Lo quita porque quiere o lo quita porque hay riesgo de que se le pueda romper otro mes y quedarse sin él? Nino, el que entra por Nino es Carlos Castro, quiero decir, no es un cambio defensivo. El que entra por Iván Sánchez es Borja, que es otro extremo. Y el que entra por Alexander es Tecchio, que además ahí tiene una triple explicación. Alexander ya lleva una amarilla, si sigue en el campo hay riesgo de que vea la segunda, con lo que deja al equipo con uno menos. Además, no llegaría limpio dentro de 2 semanas, porque es una amarilla, Pacheta no lo va a decir, pero yo sí, es una amarilla buscada para llegar limpio dentro de 2 semanas, porque esta semana no puede jugar. Y luego, la tercera razón, para darle minutos a Tecchio, que va a ser titular sí o sí. Es decir, a mí los cambios no me parecen mal si sé que Iván Sánchez tiene riesgo de, con una sobrecarga, de romperse. Que Nino, pues me imagino que físicamente ya no estaría a lo mejor al 100%, y que mete a Carlos Castro, que alguna vez habrá que darle oportunidades. Pero insisto, el técnico no lo llega a explicar del todo en algunos casos. No sé si a vosotros los cambios os producen controversia, críticas, o los veis normales.
Yo intento comprenderlos, y más o menos tiro por la misma explicación que has dicho, Paco. Lo de Alexander, lo dicho, tenía que haber la amarilla sí o sí, porque no va a jugar esta semana porque se va con Venezuela, tenía 4 amarillas, tenía que haber la quinta para volver limpio. Había riesgo de que viera la segunda y volviera apercibido, y Tecchio lleva más de 3 meses sin ser titular, además de que hay que tener en cuenta el factor de que el Zaragoza jugaba sin un lateral izquierdo específico, porque no estaba Lasure, estaba en el banquillo, Carlos Nieto estaba sancionado y estaba jugando un parche como Alberto Zapater, y ahí puede intentar hacer más daño en Elche en ese desgaste. Iván Sánchez, si no hay motivo físico, es tu jugador más determinante en ataque, pero yo creo que tampoco estuvo tan brillante como en otros partidos. Es obvio que es tu mejor futbolista en ataque ahora mismo, pero tampoco creo que fuera su mejor partido de los últimos meses. Y quizás, esto ya es visión mía, que quizás Alberto Zapater podías hacerle más daño por fuera, porque por el lado débil, y ahí Josan quizás es un futbolista más apto para hacer daño por ahí. Y luego Carlos Castro por Nino. Hay que tener en cuenta siempre que tiene 38 años, que venía de 2 partidos consecutivos jugando los 90 minutos, en el anterior más de medio partido con inferioridad numérica, con lo que eso supone de sobreesfuerzo físico, y al final es delantero por delantero. El Elche tenía en el banquillo 2 atacantes, Borja Martínez
no tenía más,
y Carlos Castro. Al final tenías que gastar los 3, Bueno, nadie te obliga, pero tienes ahí la baza de la entrada de Tequio por Alexander, que Alexander tampoco es que en ataque estuviera muy lúcido el sábado. En ese sentido, yo intento comprenderlo. Tampoco creo que fuera tan criticables los cambios si tenemos en cuenta que Iván Sánchez podría haber tenido un problema físico. Si no, yo no lo hubiera cambiado.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Quizás hubiera metido a Borja Martínez por Josan, que además Borja Martínez también tenía que ayudar a Neider como lateral zurdo, que bueno, eso es otro tema a tratar, porque yo no hubiera puesto al Neider de lateral zurdo titular.
Ahora os pregunto por Neider. Lo de Iván Sánchez, yo recuerdo que hace dos semanas también lo quitó y explicó que tenía sobrecarga y que no está dispuesto a arriesgar a que vuelva a caerse otro mes. No sé a ti los cambios, Jorge, si te crean alguna controversia.
Yo opino, voy por el mismo camino que vosotros, ¿no? Yo creo que Pacheta, además de que los ve todos los días entrenar, se da cuenta también de cómo se está desarrollando el partido. Es verdad que Iván no estaba haciendo el mejor partido de la temporada, pero para mí sí que hubo dos o tres jugadas donde rompió y es el jugador más capacitado, sobre todo para romper líneas, para ganar duelos, para vencer en los unos contra uno, que tan importante es en este fútbol tan igualado, ¿no? Donde al final el físico es, los futbolistas es complicado, ¿no? Y cuando tienes un jugador como Iván Sánchez, que es capaz de romper líneas con esa facilidad, pues es complicado que Pacheta prescindiera él por cuestiones simplemente futbolísticas. Yo creo que alguna molestia tendría, yo creo que más vale quitarlo 30 minutos en el partido de Zaragoza que perderlo un mes, como ya se perdió después del partido de Granada y partidos claves los tuvimos que afrontar sin él. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo el cambio. Luego, el cambio de Alexander lo habéis explicado perfectamente. Para mí, todas las condicionantes se dieron para el cambio. Además, darle minutos, incluso se podría sumar el hecho de darle minutos a Tequio de cara al partido de Alcorcón, que es una final, y le das 40, 45 minutos y ya va cogiendo ritmo, porque sabemos que va a jugar titular sí o sí, porque el venezolano no va a estar. Y luego el cambio de Nino sí que incluso lo hubiera hecho antes, sinceramente. Ha habido partidos donde Nino, sobre todo los dos últimos, me ha demostrado que con sus 38 años está bastante fuerte y puede acabar partidos los 90 minutos de juego. Pero el sábado no terminé de verlo bien, ni cómodo durante los 90 minutos. No terminé el tiempo, bueno, los 60 que jugó, no terminé de verlo cómodo. De hecho, hay una jugada donde Javi Flores le da un pase en profundidad que lo deja prácticamente solo delante del portero de Cristian y tarda mucho en tirar, y yo ahí se me viene a la cabeza el Nino de hace 5, 6 o 8 o 10 años ya, pero donde controla y en el mismo control ya la había pegado, vamos, luego no sé dónde hubiera ido la pelota, ¿no? Pero eso era una de las virtudes de Nino, ¿no? El control y la pegada rápida.
Armaba muy rápido.
Exactamente, el armar. Y el otro día controla y cuando va a armar se le anticipa el defensa y se la quita. No lo vi fino del todo. Entonces, yo no sé, a mí sinceramente hubiera puesto a Carlos Castro casi, si me apuras, en el descanso, ¿no? Por el hecho de que lo poco que lo vi la semana anterior contra el Cádiz me gustó cómo se asoció. Es un futbolista que tiene calidad, que es muy listo también. Es joven, tiene 23 años y yo creo que se ha fichado para darle oportunidades, ¿no? Entonces, no pasa nada porque a Nino de vez en cuando, si lo tienes que quitar en el 45, lo quites. De hecho, parece que cuando lo cambió, lo abrazó, empezó a darle besos en la cabeza.
Sí, le dio besos en la cabeza, sí, sí.
No sé, está claro que es nuestro futbolista estandarte, todos lo apreciamos muchísimo, pero si en un momento dado no está teniendo su día, como desde mi punto de vista el otro día en Zaragoza, no pasa nada.
Además,
por cambiarlo.
Está claro que Nino, con la edad que tiene, perdón por recalcarlo, pero es que Nino no puede jugar los 90 minutos sí o sí, sino lo que más, como pasó hace dos temporadas en la temporada del descenso. Y bueno, también decir, dentro de la consideración de que el Elche con los cambios empeoró, que no hizo prácticamente nada en ataque los 20-25 últimos minutos, imagino que también habrá que darle un poco de consideración y mérito al Real Zaragoza en ese escenario de partido, que no solo fue por demérito del Elche, sino también por mérito de Zaragoza por controlar esa recta final.
Cada minuto que pasaba, de los últimos 20, el Zaragoza daba un paso más atrás, perdía más tiempo. Bueno, tiró de oficio y lo hizo fenomenal. Insisto, al aficionado del Zaragoza igual le vale con eso, pero será por el el momento de urgencias, porque yo del Zaragoza espero mucho más, y más en la Romareda. Neider, se especulaba con que Neider o Manu Rodríguez, que es un recambio natural. Yo tenía claro que iba a ser Neider. Primero porque Manu Rodríguez ya no cuenta, no entra en sus planes. El otro día se lo llevó pues porque no había, por si acaso Neider fallaba o tenía algún problema. Otra cosa es que te guste más o menos Neider como lateral izquierdo, que yo creo que es un parche, que no va a ser siempre. De hecho, creo que va a volver Juan Cruz. Pero en ese sentido, ¿hubierais apostado por Neider o por Manu Rodríguez?
Yo nunca por Neider de lateral zurdo, teniendo a Manu o incluso a Tecchio. Yo opino así. Además, es que se vio. Puede que contra el Cádiz cumpliera, encima teniendo delante a un equipo con tanta velocidad en las transiciones por bandas como el Cádiz, con Salvi delante, uno de los mejores extremos. Pero de inicio, a mí no me pareció adecuado. De hecho, además, es que el gol vino. No se le puede achacar toda la culpa, pero es que si vemos la jugada del gol, es que Josan y Neider están a la par como si fuera cinco defensas. A Neider le cogen la espalda con un pase en profundidad del central, y ahí ese pase te rompe ya la defensa y llega el gol. Había acciones en las que Neider le cogía la espalda con mucha facilidad, y Josan, que tampoco es que sea un extremo que destaque por sus ayudas al lateral, como podría ser Borja Martínez, pues estaba muy exigido para las coberturas. Sí que es verdad que la segunda parte sí que mejoró esas prestaciones defensivas. También es verdad que no estaba tan exigido en defensa, pero yo es que de principio ya tiene que estar malo tener una confianza Pacheta en Manu para que, siendo el relevo natural de Juan Cruz, no lo colocara de inicio, porque es el relevo natural. Manu, por mucho que por ejemplo a mí en Granada me pareció que dio un bajo nivel defensivo en su última titularidad, no creo que lo hubiera hecho peor que Neider, porque por lo menos los conceptos de ser lateral los tiene, cosa que Neider se vio en un principio que no sabía colocarse bien dentro de esa posición, ni tampoco te iba a aportar en ataque lo que te ofrece un lateral. Esa es mi valoración.
Si esa es tu opinión, antes de empezar el partido, que tú hubieras elegido a Manu, perfectamente. Sí. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que yo apostaba por Neider, por su fuerza física, por su velocidad. A mí, yo creo que haces una encuesta antes de empezar el partido y el 90% te dicen que Neider. ¿Por quién es Neider también? Por lo que ha ofrecido hasta ahora, aunque sea una posición en la que no se sienta cómodo. Por eso, a mí, las críticas a posteriori me parecen ventajistas, porque todos o la mayoría pensábamos que Neider era la mejor opción. Por eso digo que si tú pensabas lo de Manu antes, chapó. Yo no sé a ti, Jorge, ¿qué te parece?
De hecho, en defensa de Adrián, tengo que decir que el lunes pasado ya apostaste por Manu, porque el lunes pasado nos preguntaste quién utilizaríamos por Juan Cruz, y Adrián dijo que Manu.
Recambio natural.
Exacto, y yo dije que Neider.
Pues yo estaba contigo.
Dicho esto, y una vez finalizado el partido, que podemos hacer un análisis. A ver, yo creo que Neider paga también el mal inicio de todo el equipo al principio, donde el equipo sale despistado. Es verdad que el gol se produce por su banda, pero el error ni mucho menos es solo suyo, porque sí que es cierto de que se le gana la espalda, pero el jugador que mete el pase en profundidad a
Pep Biel. ¿No?
El pase en profundidad,
el Pep Biel es el que centra. El que pase lo hace con una comodidad asombrosa, estando totalmente solo. Entonces ahí falta un poco de ayuda por parte de Josan o incluso de Manu Sánchez, que hubiese llegado un poco a... Pero bueno, como todos los goles se producen en el mundo del fútbol, es acierto del que lo realiza y algo de error del que lo defiende, ¿no? Entonces, en este caso es posible que no esté totalmente lo acertado que merece la acción Neider, pero yo creo que conforme va avanzando el partido va cumpliendo mejor, va cerrando su banda. Yo creo que luego realiza un partido donde lógicamente no tiene la profundidad que tiene Juan Cruz, y por ahí es donde sí que baja el Elche sus prestaciones, más bien en ataque, porque en defensa al final tampoco recuerdo muchos ataques por banda derecha del Zaragoza después de los primeros 10-15 minutos, y sí que cierra la banda, luego por alto está expeditivo y tiene varios duelos con, sobre todo con el jugador que sustituyó a Benito,
Julián
Delmas,
y los gana prácticamente todos Neider. El problema está que el gol viene por su banda, que no es un jugador que se incorpore al ataque como puede hacer Juan Cruz, y eso supone, pues, lógicamente, las críticas del entorno, ¿no? Pero unas críticas a favor de, en este caso, de Manu Rodríguez, cuando los que más critican posiblemente son los que a Manu Rodríguez lo han puesto fino cuando ha jugado. Porque Manu Rodríguez, hay que recordar los partidos que ha hecho de lateral izquierdo. Yo, precisamente, el de Granada, recuerdo, no me acuerdo el rival que fue, y mira qué difícil que se me olvide, porque me suelo acordar.
Y porque no ha jugado muchos partidos más.
Pero los
temporada.
Que ha jugado no ha estado nada
empezó,
acertado.
Arrancó de titular en la
Le
temporada.
Ha faltado siempre contundencia, no es un futbolista que tenga la fuerza suficiente como para llegar y atacar. Entonces, no creo que la solución hubiese sido, no sé, porque el mejor Manu Rodríguez ya no existe. Si es el de hace 2-3 temporadas en el Lugo, pues posiblemente tenga la fuerza suficiente para llegar a banda y el lateral derecho del Zaragoza tenga no solo que ocuparse de atacar, sino también de defenderlo, ¿no? La opción Tecchio a banda cambiada, yo creo que posiblemente podría haber sido una buena opción, porque Tecchio es un futbolista con más fuerza, es un chaval que lo da todo, y yo creo que la banda izquierda sí que lo podría haber hecho bien, pero bueno, al final esto es hablar por hablar, a posteriori, como casi siempre ocurre, somos todos entrenadores después de ver el partido. Y yo creo que Pacheta, después de verlos entrenar durante toda la semana, imagino que realizaría las probaturas necesarias para ver cuál de los futbolistas era el que más le encajaba. Y yo creo que al final Neider, aunque todos sabemos que no es su posición, tampoco es que hiciese un partido tan
desastroso,
tan nefasto.
El próximo sábado, frente al Alcorcón, volverá Juan Cruz al lateral izquierdo, en principio por Neider. En el lateral derecho seguro Tecchio ante la ausencia de Alexander, y por Manu Sánchez, que debería hacérselo mirar la tarjeta que le sacan, porque es una falta que le hacen a él y se levanta como un poseso a protestarle al árbitro y le sacan amarilla, y le cuesta al Elche no poder contar con Manu Sánchez, que, insisto, está haciendo, creo, una buena temporada, pero tiene detalles que hay que corregirlos, y si él no sabe corregirlos, el club tendrá que corregirlos, porque al que perjudica es al club. Es
tarjeta número 15 en lo que va de temporada.
No, pero es que son tarjetas muy evitables. O sea, es que es una falta que le pitan a favor y se levanta a protestarle al árbitro. Pero no puedes. Pero bueno, dicho esto, el sábado, ¿notáis esa exigencia que hace semanas que no se notaba por esos 9 puntos de colchón que llevamos varias semanas, porque el Extremadura sí va a sumar 3 puntos sí o sí?
Está claro, porque no es lo mismo 9 que 6, por mucho que esté también el golaveraje particular. Es un partido en el que tienes que ganar para mantener la ventaja y luego a ver qué hacen tus rivales de directos. Creo que Tenerife recibe a Osasuna, Lugo, Rayo Majadahonda también tendrán partidos complicados.
Sí, Córdoba, Cádiz, el Zaragoza va a Mallorca, el Numancia y Majadahonda se enfrentan entre sí. Y el Nastic recibe al Málaga. Todos tienen partidos difíciles.
Además, el Numancia todavía no ha jugado esta jornada. Que
juega esta noche.
Que juega esta noche contra el Málaga. Yo creo que en ese sentido es el partido desde el partido contra la Extremadura, clasificatoriamente, el que mayor exigencia tiene para el Elche. Además de que va a jugar contra un equipo que podríamos decir que juega ya casi sin presión. Porque el Alcorcón, por mucho que diga su entrenador que tiene que luchar todavía hasta los 50 puntos, le saca 16 al equipo que abre el descenso faltando 36, ya tienes que hacerlo mal, y que además estás más cerca del playoff.
Están a 5 puntos del playoff.
Es que todavía puede, y eso que lleva una muy mala racha, solo ha ganado uno de los 6-7 últimos partidos y va sin ganar fuera de casa casi una vuelta, pero aún así está ahí, puede venir sin presión, que eso es un arma de doble filo. En el sentido de clasificatorio para el Elche, sí que es un partido importante, porque ya sabes que el Extremadura los va a sumar, y ganando mantienes esa renta con el conjunto extremeño, que además ahora le viene un calendario complicado con muchos equipos de la parte alta de la clasificación. Yo creo que el Elche, si hace lo que tiene que hacer, si mantiene esta línea de resultados, de juego, si comparamos dinámicas entre Elche y Alcorcón, creo que hasta se le podría considerar favorito, pero es un partido en el que va a tener que pelear con dos bajas importantes. Suscribo lo que has dicho de Manuel Sánchez, tiene que hacérselo mirar, porque no es la primera tarjeta amarilla que ve esta temporada por protestar. Bastante es que no le cayó más de un partido cuando le expulsaron en Extremadura por esas palabras que le diría al cuarto árbitro. Pero bueno, confío tanto en Tecchio como en Xavi Torres como sustitutos que van a ser en la alineación titular.
Uh-huh. ¿Qué importancia le das a ese partido teniendo en cuenta esa circunstancia de la Extremadura que sumará 3 puntos seguro?
Es un partido vital, es un partido, para mí es el partido clave, ¿no? Es el partido clave por el hecho de que se va a hacer, por fin se va a hacer real la diferencia con el Extremadura, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista la diferencia existe ahora, es real porque son 9, porque tú dependes de ti mismo para que el sábado a las 6 de la tarde continúen siendo 9. Posiblemente sean 9, 7 o 6, pero eso lo decidirá el propio Elche en el resultado que cuaje contra el Alcorcón. Entonces es un partido, yo creo que si ganamos, me atrevería a decir que quedan 11 partidos después del sábado, 33 puntos en juego, sacándole 9 al Extremadura más Golaveras, desde mi punto de vista es el 80% de la permanencia. Es aventurarse mucho, tal vez hablar demasiado.
En circunstancias normales, sí.
Pero sería el 80% de la permanencia porque le sacarías más de 3 partidos de diferencia al Extremadura, quedando 11, repito, lo que te hace tener un colchón importantísimo. Y cada vez le quedarían menos jornadas a la Extremadura, además con el añadido de que ha comentado Adrián del calendario que se le avecina a la Extremadura, donde no le va a ser fácil recortarnos puntos, pero para eso hay que ganar, porque si pierdes esa diferencia de 9 pasa a 6 y parece que no, pero es un partido menos, ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que la afición tiene que ser consciente del partido importante que el sábado se juega en el Martínez Valero. No quiero decir que es un rival propicio, pero viene un rival que fuera de casa no es el que mejores prestaciones saca de como visitante en la liga, en la segunda división, y yo creo que el Elche tiene que darlo todo para conseguir esa victoria, porque nos daría mucha tranquilidad, ¿no? Ya habría pasado el hipotético partido del Extremadura contra el Reus, ya sabemos que ese partido ya no se va a producir y que los 9 puntos son totalmente reales. Entonces el equipo tiene que afrontar el partido del sábado como una final, ¿no? Y por el tema de las bajas, yo creo que los jugadores que van a sustituir a tanto a Alexander como a Manu Sánchez están perfectamente capacitados. Tecchio es un futbolista totalmente fiable y que ha dado unas prestaciones muy buenas cuando ha jugado, no hay que olvidarlo. Para mí, de hecho, incluso hasta hace 1 mes y medio, 2 meses, yo personalmente siempre he dicho que Alexander no mejoraba a Tecchio. Si tuviera que comentarlo ahora, el discurso puede que haya cambiado, porque Alexander sí que me ofrece en ataque cosas que no ofrece Tecchio, y en el caso de Xavi Torres hemos visto que cuando ha tenido que jugar por Manu Sánchez lo hace perfectamente, ¿no? Los demás creo que van a ser los mismos, con Yasin, Iván Sánchez, Josan, Nino, Javi Flores, toda la artillería, para que el sábado nos llevemos una alegría y nos vayamos a casa con esos 9 puntos reales y el 80% de la permanencia.
Apúntalo en la cita, 4 de la tarde, Martínez Valero, Elche, Alcorcón. Hay que comer tempranito. Gracias, Adrián.
Un placer.
Gracias, Jorge.
A ti.
Que tengáis feliz semana. Pues nosotros vamos a poner el punto final. Volveremos el miércoles, porque recuerda que mañana es festivo, así que aprovechamos para felicitar a todos los Pepes, Pepitas, Josés, Josefas y, por supuesto, a los papás, a los padres. Mañana también es el Día del Padre. Volveremos el próximo miércoles, así que disfrutar del día libre, si es que lo tienes, y también hoy, feliz tarde. ¡Hasta el miércoles!
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.